mayor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio del mundo del motor, seguridad vial, que es Luz de Cruce. Aquí estamos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El viernes llegó. Llegó fresquito, pero llegó, ¿eh? Queda nada, ¿eh? Prácticamente unas horas para el Motor Rock. La gran experiencia del mundo del motociclismo, de la moto, ¿eh? Para todos los aficionados, porque coincide en el circuito Ricardo Tormo con el CEB Repsol y, por tanto, bueno, tendremos motos de las buenas y tendremos, por supuesto, también una jornada maravillosa, que partirá en el Parque Albán y con la Guardia Civil al frente nos iremos hasta el circuito Ricardo Tormo, haremos un recorrido hasta el circuito Ricardo Tormo en moto y allí vamos a disfrutar del motociclismo, actuación rockera, paella valenciana, bebida y además dos vueltas al circuito Ricardo Tormo, ¿eh? O sea que tenemos un domingo francamente bonito, hay que ir cogiendo fuerzas. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial de todo lo que va a acontecer este fin de semana. Domingo Motorrock. ¿Era Motorrock también? Sí, también se votaba. Sí, sí, es verdad. Y por cierto, hablando de esto, de votaciones, de elecciones, vamos a tener la oportunidad de cambiar impresiones con Francisco Canes de la Asociación DIA para ver que prácticamente ningún partido político ha hablado de seguridad vial. Propuestas prácticamente cero. Hubo algunas en abril, ahora pocas, casi ninguna relacionada con la seguridad vial. ¿Importan poco esos 1.800 fallecidos, 1.700 que hay cada año en las carreteras, en las calles españolas, a los políticos? ¿Les interesa más el conflicto catalán? ¿Les importa más pues sus porquerías que hay que sacar o hay que intentar dejar debajo de la alfombra? Hablaremos con Francisco Canes de este aspecto y tendremos la oportunidad también de cambiar impresiones con nuestro experto en seguridad vial. Hablaremos, por supuesto, con Ángel Rivilla. Y hoy tenemos también eventos de este fin de semana, que aparte del Motor Rock hay otros, ¿eh? Hay otros de motor clásico, de la Plana de Utiel, de la una matinal, que por cierto la matinal motera del Raval se ha cancelado. Bueno, lo contaremos enseguida porque estará con nosotros en nombre de COPA, de la Asociación de Defensa de Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, Fernando Córdoba. Pues bienvenidos. Hemos comenzado así, ¿eh? Un poquito con esta música, porque estamos a ver de caramba. Venga, vamos. Sí, el domingo hay elecciones, hay Motorrock y Motorrock, pero también queremos saber, aparte de materia de seguridad vial, conocer si los políticos pues se ha mojado en otros aspectos. Las ventas de automóviles, la industria del mundo del automóvil, que es básica y fundamental. Se ha metido mucho la pata con los diésel. Han hablado de eléctricos más de lo que tenían que hablar y otras muchas cosas. Para ello está un hombre experto en el mundo del motor, como es Marcel Blanes. Nos vamos hasta Coches.net. Marcel, buenas. ¿Qué tal?
Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, estás casi bueno, todavía no es jornada de reflexión, pero casi, ¿no? Tú me has dicho que estabas reflexionando y dices, no me ocupes mucho tiempo, que yo estoy ahora en reflexión.
Sí, sí, claro. A ver si, como dices, ahora que tendremos gobierno, esperemos tenerlo, piensan en el sector y ya se terminan con estas indefiniciones y estas incertidumbres, que oye, que esto nos perjudica un montón.
Vale, Marcel, pues nada, a ver si esto cambia, aunque lo dudo bastante, ¿eh? ¿Habrán otras elecciones? Pues no lo sabemos, pero en cualquier caso, el gobierno tiene que plantearse muchísimas cosas. Primero, el gobierno que haya decir, cuidado, que lo que dijimos o lo que dije antes con respecto al diésel, mucho ojo, que bueno, me equivoqué, de hecho, ya... sí que ha dicho donde digo los propios ministros, pero bueno, después se han creído la tontería primera y no se han creído la realidad segunda. Eso por un lado. Y segundo también que va a llegar un año 2020, y esto vamos a hablar ahora mismo, que cuidado que el sector del diésel, los vehículos diésel, van a tener que venderlos, y bastante además las diferentes marcas de automóviles, porque llega un 2020 que hay que cubrir. ¿Cómo lo explicaríamos esto, Marcel? ¿Cubrir la tasa de contaminación? ¿Cómo podría ser?
Efectivamente, pues mira, pues aquí lo que han puesto ha sido el que no se superen los 95 gramos de CO2 por kilómetro, uh-huh, ¿vale? Sumados al total de las ventas de los vehículos por grupos. Es decir, y me explico y rápido para que lo entendamos, sí, ¿vale? Si se pasan como índice medio de estos gramos por vehículo vendido, que se van a pasar, y se van a pasar un montón, las multas van a ser espectaculares. ¿Qué sí quiere decir eso? Que les interesa vender vehículo eléctrico y, como tú bien dices, el diésel, porque contamina menos que el de gasolina, que es este último error que se cometió.
Sí.
Que también, como bien dices, lo que han hecho ahora últimamente ha sido poner parches encima de la demonización tan espectacular que hicieron, que hizo claramente caer las ventas del diésel. Por lo tanto...
Sí. Además, los expertos dicen que, efectivamente, tanto el diésel como la gasolina irá desapareciendo, pero no hay que hacer nada políticamente, sino que sencillamente el propio mercado irá cambiando al eléctrico o a otro tipo de combustión. Pero esa es la realidad. No hace falta hacer ningún tipo de política para intentar eliminar a los que estamos circulando ahora con vehículos diésel o vehículos gasolina, obviamente. Y aparte, era una política que no tiene nada que ver, ya que hay elecciones el domingo, que no tiene nada que ver con la parte obrera del Partido Socialista, porque la mayoría de la gente obrera pues lleva justamente un vehículo de más de 10, de 12 años, que es diésel, y es al quien le va a castigar sencillamente un partido obrero.
Efectivamente, si tocamos las piezas que hay que tocar, Vicente, y lo hemos dicho muchas veces,
sí,
la cuestión medioambiental recae, el problema gordo, sobre los vehículos viejos que tenemos. Uh-huh. Y tú lo has dicho también, sí, en vez de incentivar el achatarramiento de estos vehículos para que desaparezcan de nuestras carreteras,
sí,
lo que hacemos es penalizar la tenencia de esta tipología de vehículos, ¿vale? Y además lo demonizamos de tal forma, uh-huh, que lo único que estamos haciendo en este sentido, repito, es desfavorecer a los menos pudientes, es decir, a los que no pueden comprarse un vehículo. ¿Qué uh-huh pasa? Mientras haya, y con cifras, el 54% de las ventas,
sí,
del mes anterior fueron de vehículos de ocasión de más de 10 años. Mm. Si estos vehículos no se da una opción de achatarrarlos, Vicente, estos vehículos siguen rodando por nuestras carreteras, siguen vendiéndose.
Sí. Y la realidad es esa, que en estos momentos la mayoría, la inmensa mayoría de los partidos políticos no han hecho ninguna propuesta relacionada con esa industria tan importante. En el debate solo creo recordar que Pablo Casado hizo alguna referencia. El resto nada, cero, absolutamente.
Sí, se comentaron estas, que definitiva sería la solución, ¿no? El poder tener un plan nacional en cuanto a este tema medioambiental. Y,
sí,
por supuesto, teniendo en cuenta vehículos nuevos, y vehículos nuevos sin tener en cuenta la tipología del combustible, porque los diésel de ahora, tú lo sabes muy bien,
sí,
contaminan muchísimo menos que los vehículos más antiguos. Y, por supuesto, ya están uh-huh casi equilibrados diésel y gasolina. Con lo cual, si hacemos eso, hacemos un buen plan, y además añadimos los vehículos de ocasión joven de menos de 5 años, ya tenemos la solución.
Sí. ¿Habéis sacado un informe? El seminario del vehículo ocasión de la distribución oficial. Estuviste ayer, ¿no? ¿Fue ayer con Faconauto?
Efectivamente. Uh-huh. Ayer en Faconauto estuvimos nosotros desde Coches presentando este último estudio. Oye, y muy interesante, ¿eh? Sí. Porque se decían cosas como esto que apuntabas tú, ¿no? Uh-huh. Pues que el 60% de los compradores, de los que tenían intención de comprarse un vehículo nuevo, estarían dispuestos a comprarse un vehículo de ocasión de menos de 5 años.
Sí.
Y esto, comparado con el año pasado, es un 10% más, con lo cual va aumentando esta intención de compra de este vehículo joven, Vicente.
Vehículo joven, pero bueno, pero con todas esas medidas de seguridad, que es importante, no es un vehículo ya usado de estos que tiene bastante deficitario. Por cierto, ayer hablábamos de los políticos y hay algunos políticos que sí, efectivamente, llevan ya coches un poquito antiguos, ¿eh? Entre ellos, alguien incluso relacionado con Hacienda. Pero en cualquier caso, ahí está, estamos hablando de vehículo de ocasión joven, que es en torno a 1 a 5 años, ¿has dicho? Más o menos.
Efectivamente. Aquí hacíamos un poco el corte hasta los 5 años. ¿Por qué, Vicente? Porque hay su explicación. Fíjate, la oferta genérica en España del vehículo de ocasión ha ido bajando en cuanto a edad. La oferta ahora media está situada en 6,3 años.
Sí.
Esto, unido a la demanda, que fíjate, también ha ido bajando la edad media. Ahora está aproximadamente en 7 años. ¿Vale? Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo. Oferta de vehículos jóvenes son estos que han hecho bajar la media. Hay un montón. Demanda, me refiero a que los usuarios tienen intención de cambiarse el coche, de comprar un coche de ocasión, en este caso joven. Y déjame poner el paréntesis que lo has dicho tú. Los elementos de seguridad es un punto que cada vez se tiene más en cuenta. Precio y elementos de seguridad. Por lo tanto, hay esta oferta, hay esta demanda, pero fíjate tú, en este país no somos capaces de que esto se traduzca en unas ventas de vehículo más joven, de vehículo de ocasión. Porque hace 3 años estamos manteniendo una media de venta de vehículo de ocasión sobre los 10 años, más de 10 años y medio. Por lo tanto, está pasando algo grave. Estamos penalizando, no estamos incentivando. Sin embargo, la oferta y las ganas de cambiar de coche están.
¿Tendrá algún político de los nuevos, del nuevo gobierno, y pondrá en marcha un plan PIBE de achatarramiento para el año 2020? ¿Tú cómo lo ves, Marcel? ¿Tienes confianza en ello o qué?
Sinceramente, Vicente, muchos se llenan la boca de esto y me da mucho miedo porque ya sabes aquello de donde digo, ¿eh?
Sí.
Esto me da mucho miedo. Pero es que al final, después de estos estudios y con más datos, nos remitimos a la evidencia, con lo cual a quien salga, del color que sea, no le va a quedar más remedio que atender a las peticiones que me consta que se han hecho de las instituciones del sector, tanto Faconauto, Gamba, Maniacam como Anfac, vamos, están encima de esto.
Si no, esos números negativos en venta de vehículos nuevos que están siendo en estos momentos podrían ser mucho más negativos en 2020, a pesar de que tienen que aparecer ofertas y muy interesantes por parte de las marcas para vender estos vehículos diésel este próximo año 2020, por los motivos que hemos argumentado hace tan solo unos segundos. La realidad es esa, ¿no? Que estamos ante un mercado potencial importante, con mucha gente que quiere adquirir un vehículo, pero que tiene gran duda a la hora de comprar un coche nuevo o un coche usado. Y después, cuando ya tiene claro eso, dice, ¿y ahora por qué me inclino? ¿Me inclino por un vehículo diésel gasolina? ¿Me inclino por un vehículo híbrido? Es un auténtico lío el que tienen en la mente los compradores de coches. Esperemos que aquí, por lo menos de vez en cuando, pues saquemos de esa duda a nuestros oyentes. Marcel.
Efectivamente, yo os diría dos cosas, de verdad. Uno, o como dato también de conclusión de esta encuesta,
¿sí?
Se está desplazando el interés de la compra del vehículo, es decir, la toma de decisión de me compro un vehículo, del año pasado, que era mucho más entre 1 y 2 años, ahora está siendo a partir de los 2 años, ¿sí? Es decir, de 3 años para adelante. ¿Qué pasa? Se está retrasando la intención de compra por todo esto que acabamos de decir.
Sí.
Y sinceramente, no hay que tener miedo. Si alguien tiene necesidad de movilidad, puede comprarse un coche tranquilamente. Hay unas muy buenas ofertas de vehículo de ocasión y más vehículo de ocasión joven. Y también te diría, no preocuparse del tema diésel de estos vehículos a nivel contaminación y gasolina. Mira, otro dato. Ayer, hablando de esto, los rentings Hasta hace unos años, el 80% de los rentings de España eran vehículos diésel. El año pasado ya se está llegando a 60% y bajando. ¿Qué quiere decir eso, Vicente? Sí. Que va a haber una bolsa de vehículo de ocasión diésel en un año que va a ser espectacular.
Sí.
Y estos vehículos contaminan muchísimo menos y tienen opción de estar también en nuestro parque. Sí. Claro que sí, que se puede comprar un vehículo diésel.
Por supuesto que sí. Bueno, y además cuando se hablaba y se habló mal de 2040, pues hombre, mantener un coche hasta 21 años más. Pues hombre,
ahí está.
21 años con el coche no está mal, ¿no? O sea, ya lo convertimos en clásico, en histórico.
Ahí está. De aquí a 2050 se cambia de coche 3 veces a lo sumo.
Por eso mínimo, ¿eh? Eso mínimo.
Efectivamente.
Bueno, Marcel, oye, por cierto, CochesNet, estáis ahí que os salís, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Sí, sí. Nosotros seguimos con nuestros 17 millones de visitas.
Poca cosa. Con
las 250 millones de páginas vistas.
También, poca cosa. 250 millones de páginas vistas. Bueno, vale.
Intentando solucionar, eso sí, sí, este es nuestro objetivo, sí, la decisión de compra de vehículo tanto nuevo como de ocasión. Esta es nuestra primera intención. Aquí estamos para los usuarios.
Bueno, pues ahí está, por supuesto, Marcel Blanes, gran amigo de este programa, experto en el mundo del automóvil, de la movilidad en general, un hombre que se mueve mucho también, ¿eh, Marcel? Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Marcel Blanes, CochesNet, con nosotros en Luz de Cruce. Nada, poca cosa, fíjense, ¿eh? Nada más y nada menos que 17 millones de páginas vistas, 250 millones de páginas vistas, 17 millones de visitas. O sea, una auténtica bestialidad, ¿eh? Ya le gustaría a muchos tener ni la décima parte de lo que tiene CochesNet en este sentido. Marcel Blanes, con nosotros en Luz de Cruce. En un ratito buscamos a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, porque la DGT, Transit, Barcelona, el RAC se han conjurado en una declaración para mejorar la seguridad vial. Enseguida lo contamos y hablaremos también, por supuesto, de los vehículos clásicos que tienen este fin de semana, concentraciones y, lógicamente, en unos ratito, María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque tenemos que hablar de ese Motorrock que está ahí. ¡Ay! Lo tenemos ya ahí encima, el domingo, ¿eh? Tenemos Motorrock. Y ahora vamos a hablar con Francisco Canes de Seguridad Vial. Vamos a ver quién apuesta en este caso por la seguridad vial. ¿Qué partido político apuesta por la seguridad vial? Quizá ninguno, pues es posible. Hablamos de esto enseguida.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. I got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Better leave it, better leave it.
it all behind now.
Come on.
Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
3 y 25, estamos en Luz de Cruce. Recuerden que este domingo tenemos Moto Rock, ¿eh? Es el momento de disfrutar de la moto intensamente. Hay carreras. Las carreras del Mundial son el domingo siguiente, ¿eh? Pero este tenemos el FinCEP Repsol, ¿eh? También carreras a lo grande, que contaremos enseguida con María José Alonso. La categoría muy atractiva, está Moto2, está la European Talent Cup en la, y la de Moto3, donde Jeremy Alcoba puede proclamarse campeón, ¿eh? La entrada al público es totalmente gratuita, se puede ir y además por la jeta. Bueno, a las 10:15 se realiza incluso el domingo el pit walk y a partir de esa hora tenemos fiesta a lo grande justamente a la entrada en el circuito Ricardo Tormo. Hablaremos enseguida con Alonso, María José. Hemos comentado las apuestas de los partidos políticos este domingo por el mundo del automóvil. Pocas, prácticamente ninguna. Quizá un partido político se ha inclinado un poquito por el hecho de la industria de la automoción, pero poca cosa más. Vamos a ver en materia de seguridad vial cómo está el asunto. La Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico, Francisco Canes, está con nosotros. Hola, muy buenas, don Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues bueno, como usted dice muy bien, bueno, pues viendo que la seguridad vial y los muertos en la carretera importan poco.
Es verdad, ¿eh? La realidad es que la mayoría de los debates se centran en el conflicto catalán y en poca cosa más. Entonces, cosas importantes como son fallecidos, tantos fallecidos como hay en las carreteras y calles españolas, y no hay ni un momento del debate, ni hay un momento de cualquier programa político para decir lo más mínimo, ¿no? algún tipo de recomendación. Poca cosa.
Bueno, nuestra opinión es que desde luego esto ha perdido totalmente vigencia,
sí,
y que ahora mismo la clase política está en otras cosas que, bueno, no se alejan de realmente de las inquietudes de la gente, pero es que hay muchas más cosas que a la gente le importan, ¿no?
Sí.
Y yo creo que de esto no se está hablando. Se está hablando de Cataluña, de quién va a formar el gobierno, de con quién vas a pactar, pero no se está hablando del día a día. Uh-huh. Y para nosotros la seguridad vial y la atención a las víctimas de accidentes, sí, pues tiene una gran importancia.
Hombre, hay que reconocer que no tener un gobierno pues ha llevado a que todavía estén reglamentos de circulación, esté ahí durante muchos años sin llevarse a cabo, sin tener cambios. Yo creo que la población o la sociedad va mucho más rápido que nuestros políticos, y ya tenemos los patinetes prácticamente están en la calle, van a triplicar a las bicicletas en 2 días, si no lo han hecho ya, y todavía no hay ninguna norma nacional que diga claramente qué hay que hacer con esos patinetes, por ejemplo, en las calles y otras muchas cosas. Así estamos.
Sí, la verdad es que no, nosotros vemos que no se avanza, es decir, llevamos unos años en los que el tema de la seguridad vial va avanzando por una parte, el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido, muchas cuestiones muy importantes, y lo único que hemos podido ver de un cierto impacto ha sido la reducción de 100 a 90 en carreteras convencionales, pero no sabemos nada de inversiones, no sabemos nada de aumento de la plantilla de la Guardia Civil, reglamentaciones que están ahí a la espera hace muchos años y siguen ahí. No sé, yo creo que es desesperante realmente.
¿Hay algún partido político que ha trabajado un poquito más la seguridad vial que otro y mejor, ¿no? Si hablábamos en materia de la industria del automóvil, es verdad que el PP se ha preocupado muchísimo más por este aspecto. Hablo del bipartito porque son los dos partidos con los que han gobernado durante los últimos años y, por tanto, pero en materia de seguridad vial parece que el Partido Socialista lo ha trabajado mejor, ¿no? Digo yo. Okay.
Bueno, el Partido Socialista, desde luego, la entrada de Pere Navarro en la Dirección General de Tráfico pues ha sido un pequeño impulso,
sí,
pero nosotros hemos visto realmente que ha sido un impulso que se ha agotado muy pronto, es decir, se ha agotado muy pronto porque cualquiera como usted, que conocemos a Pere Navarro de otra época, pues podemos decir claramente que el cambio ha sido espectacular y a peor.
Ya. Es decir, no, ¿ah, sí? ¿Ha sido peor?
Sí, bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que antes tenía mucha vigencia. Yo recuerdo que había siempre reuniones, que se trabajaba con las asociaciones de víctimas, con entidades que tenían que ver con la seguridad vial, con la movilidad. Y bueno, esta última etapa yo creo que ha sido, en comparación con la anterior de él, ha sido bastante menos intensa.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Que se lleva peor ya con las asociaciones? ¿Qué ocurre?
Yo creo que no, que hay un tema, es que ahora mismo están sobre todo absorbiendo toda la agenda del ministro del Interior, de los grupos políticos. Luego, económicamente, no es la época cuando estaba Rodríguez Zapatero.
Sí.
Que había, antes de la crisis, había más dinero, se gastaba más, y yo creo que ahora, evidentemente, podemos poner mucha imaginación, pero si no hay inversión, al final, donde no hay harina, yeah, me decían el otro día, hay mohina, ¿no? Yeah. Donde no hay dinero, al final mucho podemos inventar, mucho podemos hablar, pero al final las cosas se ven.
Y las cuentas no las tienen muy claras. Parece ser que Hacienda ha dicho, oiga, que no estamos muy de acuerdo con las cuentas de la DGT. Vamos a ver qué pasa.
No. Yo creo que ahí, a ver, cuando hay dinero se puede invertir, se pueden hacer cosas, pues parece que hay más alegría. Pero cuando no, pues al fin y al cabo, yo creo que como en todos los sitios, ¿no? Te dedicas a gestionar el día a día de la mejor manera posible y luego además teniendo en cuenta que hay otras cuestiones en la agenda que marcan todas las prioridades políticas, ¿no? Entonces, estando dentro del Ministerio del Interior, que me parece que tiene poco sentido, ¿no?
Sí.
Que una Dirección General de Tráfico, de Movilidad, esté dentro de un Ministerio de Interior, porque no es un problema de orden público, ni es un problema de seguridad ciudadana, es otro tema, ¿no? Pues claro, cualquier cosa que sucede en ese ministerio, pues al final quien lo paga es el patito feo, y en este caso es la seguridad vial.
Hay un fórum, o ha habido un fórum, el 25 además, de seguridad vial en Barcelona. Allí no ha estado usted, ¿no? ¿O sí?
No.
Lo vengo a decir porque hasta la DGT, hasta el Servicio Catalán de Trànsit, el Ayuntamiento de Barcelona, el RAC, la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, y yo creo que era un lugar para que estuviesen todas las asociaciones también, ¿no? Pero nada.
Bueno, sí, pero por eso le digo que yo creo que aquí se ha perdido mucho de cohesión en general de todos los que trabajan en el tema de la seguridad vial. Y luego realmente, también voy a decir, nosotros como asociación estamos un poquito cansados, ¿no?
Sí.
De asistir a muchos foros y que se hable mucho y que se hable siempre de lo mismo y que se lancen los mismos mensajes y que luego no se avance. Entonces realmente a veces las víctimas lo que requieren es nuestro trabajo a pie de calle, estar con ellas, con las familias, y dedicarnos a hacer todas estas cosas nos hace perder el norte.
¿Quién habla mucho y hace poco, don Francisco? Por ejemplo, ¿el fiscal de seguridad vial habla mucho y dice poco o es al revés? ¿Hace más de lo que habla?
No, yo creo que el fiscal de seguridad vial habla menos de lo que hablaba.
Sí.
Que hablaba bastante más. Pero realmente muchas veces habla de cosas que no son de su competencia y que lanza mensajes de cosas que realmente no va a poder hacer, y lo que me está es que él lo sabe, que él no las puede hacer, pero yo creo que lanza mensajes mediáticos a veces pues para generar un poco de...
¿Y qué no puede hacer? Por ejemplo, un fiscal. Pues,
por ejemplo, en un momento determinado incluso llegó a hablar de quitar la tutela a los hijos que van en el coche sin cinturón y tal, bueno, unas barbaridades enormes, lo que solo recordará usted. Entonces, son mensajes que calan, que generan alarma, que pueden tener preocupación, pero realmente al final son brindis al sol, y en esto sí que ya también es verdad que...
La gente no es tonta y se da cuenta de que es una mentira, claro, como la copa de un pino, y dice, bueno, este tío, ¿qué dice? ¿No?
Cosas un poquito para llamar la atención, para generar debate, pero yo creo que una figura como un fiscal de tráfico a nivel estatal, pues que no se puede permitir esas cosas, ¿no? Y tampoco, no sé, el trabajo, pues bueno, yo le conozco...
¿Y no deberían de trabajar un poquito más en el sentido de ya que hay fiscales en cada una de las provincias, que ese fiscal de seguridad vial trabaje por la seguridad vial? Y se podría, creo yo, llegar a bastantes... En el momento que la fiscalía envía una notificación, dice algo, inmediatamente yo creo que la propia administración, los administrados también, pues se acongojan, ¿no? Dicen, cuidado que esto es la fiscalía.
Claro, pero el problema es que luego esto no viene reflejado por un trabajo real detrás. Hay que tener en cuenta que los fiscales de tráfico, como en la Viña del Señor, hay de todo, pero luego hay que tener en cuenta que no son competencias exclusivas de tráfico.
Sí.
Llevan otras cosas más y a veces trabajan en condiciones muy precarias. Que no tienen casi ni despacho, por decirlo.
Claro,
podemos pedir lo que queramos, pero... Claro. Realmente, si no se invierte, por eso digo que se puede hablar mucho. Yo creo que hemos venido de una época, los últimos años, desde que empezó María Seguí, luego Gregorio Serrano, ya no hubo Pérez Navarro, dos directores generales del Partido Popular y uno del Partido Socialista, que todo se ha basado en declaraciones grandilocuentes, en intentar que la gente cambie su actitud, pero no se ha hecho nada más. No hay
y con
nada
tanto dinero que ingresa a la Dirección General de Tráfico, ¿no podría haber alguna partida también, al margen de donde va, pudiese haber alguna partida de apoyo a la propia Fiscalía para que tuviese los recursos suficientes para poder trabajar, caramba?
Son, ¿no? Tenga usted en cuenta que son administraciones diferentes.
Que sí, eso es, lo tenemos claro.
Es que aquí el problema que está es que esto no, igual que el dinero que se paga de multas en sede judicial, no va para el tema de tráfico, va directamente para la Administración de Justicia. Sí. Usted va a un juicio rápido por una multa de 2.000 euros y esto no va a seguridad vial. Esto se queda en justicia para pagar folios o para pagar lo que sea, o la luz. Entonces, claro, a veces lo que se recauda por la seguridad vial no va a la atención a víctimas, no va a mejorar la seguridad vial, sino va a otros sitios. Entonces, tenga usted en cuenta que la Dirección General de Tráfico es una entidad con muchos funcionarios que recauda, pero también es cierto que todo lo que recauda de multas no va a seguridad vial. De tal manera, tiene una plantilla importante de guardias civiles y de funcionarios también, que hay que pagarles, claro.
Sí, sí, por supuesto. Y que habría que pagarles mejor. Eso,
claro.
Eso también hay que decirlo. Porque
entonces, estamos en una situación que, bueno, difícil para nosotros, muy difícil, y hemos pensado que nuestra manera de hacer como asociación de víctimas es seguir trabajando, intentar cuando esto se estabilice un poco, cuando llegue el momento que esté estabilizado, pues promover algún cambio legislativo y alguna cuestión, pero tampoco tenemos muchas más esperanzas, sino que sean los propios conductores y la propia sociedad la que se dé cuenta que esto es un tema que una sociedad civilizada y moderna no puede permitirse que tanta gente muera.
Bueno, vamos a ver, porque en realidad hemos vuelto para atrás en algunos aspectos, el cinturón de seguridad, el mal uso del casco, lo digo porque esta mañana se ha hablado en ese foro de esto y hemos vuelto atrás, ¿eh? Se pensaban que estaban superados estos problemas y parece ser que no, que en España, en el momento que se levanta la mano o se baja o lo que sea,
claro, hay que estar continuamente, pero es que para estar continuamente tiene que haber decisión política y medios para hacer, porque la ley es muy fácil ir al Boletín Oficial del Estado, publicarla, ponerla en vigor, pero luego hay que poner los medios para que se cumpla. Es decir, si ponemos muchas cosas y no tenemos nadie que vigile que eso se cumpla y no hay una política sancionadora adecuada o correctora, pues bueno, pues realmente, como he dicho antes, es un brindis al sol, porque ahí está, pero es imposible que se cumpla.
Paco Canes.
Como las cacas de los perros en la calle, estará prohibido, pero si no hay guardias vigilando para que lo haga mal, ponerle una sanción, pues al final se convierte en algo que nadie cumple.
En algo que nadie cumple y que nos llevamos en las zapatillas. Bueno, gracias, don Francisco. Un abrazo muy grande.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, Francisco Canes, el presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, que busca a Ángel Rivilla, que busca a María José Alonso, que busca también a Fernando Córdoba de los coches y vehículos clásicos. Todo esto y más en los próximos minutos en Luz de Cruce, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro programa 92.0.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Pues aquí estamos en Luz de Cruce. Estamos en Cope Más Valencia. Esto es el mundo de la movilidad. Aquí estamos en viernes a pocas horas del Motorrock. Enseguida hablamos con María José Alonso, que está preparada con todo el equipo de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial a lo grande este domingo en el circuito Ricardo Tormo. Antes vamos a charlar un ratito de seguridad vial. Tenemos con nosotros a nuestro experto. Él se llama Ángel Rivilla. Hola, Ángel, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien por ahí, por Burchasot, por Más que Conducir? Sí, bien, ¿no?
Estupendamente, muy bien. Todo.
Una población maravillosa, ¿eh? Sí. Esa suerte tiene usted y tienen ellos también, en Burchasot, que haya caído por ahí Ángel Rivilla, ¿eh?
Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Al final prestamos el servicio que es nuestra misión, ¿no? Formar, sí, a futuros conductores, y lo hacemos con mucho gusto en esta población, y hemos sido muy bien recibidos y seguimos trabajando con todo el cariño y con toda la profesionalidad que podemos, ¿no?
Así me gusta. Bueno, por cierto, varios asuntos que tenemos que hablar de la semana. Hemos tenido una semana movidita hoy, sin ir más lejos, esa reunión de la DGT, de Transit, de Barcelona, del RAC y otros muchos referentes a los, sobre todo a los vulnerables. Se quiere trabajar por un pacto, ha habido una firma, un texto, y ha dado prioridad a los colectivos vulnerables. Se enfatizan los peatones, la limitación a 30 kilómetros por hora, radares en las ciudades, señalización de un camino escolar a más centros educativos. Es decir, se ha trabajado mucho la ciudad, parece ser que es el gran problema en este momento. Creo yo, ¿no?
Sin duda es uno de ellos, sin duda es uno de ellos, ¿no? Y evidentemente, dependiendo de las políticas que queramos aplicar, sabemos que a nivel interurbano las competencias en el conjunto del país, ¿no? Sabemos que están transferidas en Cataluña, País Vasco, Navarra, pero si hablamos de vías interurbanas, no es un problema las ciudades, por supuesto, porque no nos vamos a desplazar por ellas, pero en lo que se refiere a la política aplicada en los entornos urbanos, pues la interacción de los usuarios más vulnerables es la que en estos momentos está cambiando. Aparecen otros modos de movilidad, esos vehículos de movilidad personal, también peatones, también ciclistas, el espacio urbano, que cada vez pues el protagonismo de los vehículos automóviles, turismos, motocicletas y demás, pues se está perdiendo un poquito de protagonismo, aunque las motos quizá las motos estén ganándolo, como consecuencia de esa limitación en las plazas de estacionamiento, la mayor congestión que tenemos en estos momentos en nuestras ciudades. En definitiva, está cambiando la movilidad dentro de nuestras ciudades y, por lo tanto, pues los problemas van desviándose. Antes teníamos unos problemas diferentes y ahora los usuarios más vulnerables son los que están aumentando en intensidad y en cantidad en cuanto a accidentes y las consecuencias graves.
Bueno, enseguida, por cierto, hemos hablado de políticos, del domingo, de las elecciones. María José Alonso enseguida también nos hará referencia a algunos políticos que han hablado de motos. Atención, que también está calentita, cuidado. Pero bueno, como también está contenta por otro lado, porque tener el Motorrock el domingo, yo supongo que nos dará una de cal y otra de arena en tan solo un ratito, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Rivilla, hemos tenido una semana con algunos vídeos realmente sugerentes, uno, por ejemplo, comenzábamos casi la semana con un vídeo haciendo referencia al acoso de un camión a un vehículo, ¿no? Y además fue casi, no trending topic, pero sí que se habló mucho en las redes sociales de este supuesto acoso. Con Rivilla no hemos tenido la oportunidad de hacer, no sé si llegaste a ver esas imágenes, supongo que sí.
No las he visto en profundidad, pero tengo conocimiento de ellos. Sí. Me ha llegado algún comentario y me imagino la situación, ¿no? Creo que había un turismo que circulaba por un carril central.
Sí,
un camión que iba detrás.
Sí.
A muy poquita distancia, y parece ser que la DGT pues ponía el acento, ¿no?, en el comportamiento del conductor
del camión.
Sí, bueno, pues evidentemente es una situación muy común. Los que utilizamos bastante las autovías vivimos pues con frecuencia diaria, ¿no?, y incluso pues en más de una ocasión en tus desplazamientos a casa o al trabajo. Es algo, como digo, que en nuestras carreteras, por desgracia, tenemos ese comportamiento, esa falta de cívica, ¿no?, de ética por parte de los conductores. Al final es una falta de respeto el hecho de que uno vaya por el carril que le... te has parado ahí, te has puesto en el carril del medio, te has puesto en el carril de la izquierda, y te da lo mismo el resto de los conductores, forzando a determinadas situaciones que pueden generar algún tipo de peligro. Sí. En este caso, el conductor del camión, bueno, pues yo también me ha llegado, ¿no?, de que si no tenía ninguna otra alternativa, pues yo creo que sí que existen alternativas que son legales, ¿no? aunque ¿sí? evidentemente no le van a parecer bien, a ningún conductor le parecería correcto.
¿Cuál sería la alternativa legal para Ángel Rivilla, para el camionero? Creo que hace referencia,
sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, la alternativa legal es meterte en el carril de la derecha y reducir tu velocidad todo lo que sea necesario. Recordemos que uno no puede alcanzar la velocidad mínima exigida, uh-huh. O sea, no puede circular por debajo de la velocidad mínima exigida sí. si no hay una causa justificada.
Vale,
¿no?
Perfecto.
Entonces, en este caso, la causa pues no es agradable, no debería existir, pero hay una justificación para que este conductor baje de esos 60 kilómetros por hora en autovía, que es uh-huh. otro conductor que circula de forma indebida.
Sí.
Indudablemente deberíamos buscar solución a esos comportamientos por parte de los conductores que no respetan esa disciplina de carril,
yeah.
y en algunos casos es de una forma totalmente...
Como y entonces digo, los de arriba del helicóptero, ¿qué sería? Pasarían de largo, ¿no? Ya está, sencillamente, ya está.
Bueno, no,
digo yo, porque es que los del helicóptero no hacen ni puñetero caso a estos bobos que van por los carriles centrales y carriles izquierdos sin ninguna sin ninguna intención de adelantar a otro vehículo ni nada similar.
Ya, pero bueno, entonces, ya no creo que... Es un problema un poquito más amplio, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya no es solo esta norma la que se incumple, sino son muchas otras y que quedan totalmente impunes.
Uh-huh.
Hace falta un poco más de control en cuanto a la formación de los conductores, de sí. los futuros y de los que ya somos conductores.
Uh-huh.
Y aquí es donde está la piedra de toque, ¿no? Donde está el secreto del éxito. Al sí. final, si analizamos por qué se producen los accidentes, siempre llegamos a la misma conclusión, que hay una mala decisión por parte de alguien, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... muchas veces nos perdemos, nos distraemos con grandes proyectos, cosas que se antojan inalcanzables. 2050, cero víctimas, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a llegar allí si no estamos trabajando en el aquí, ¿no? Si los conductores que salen en estos momentos a la carretera, hay algunos que tienen un momento estelar, ¿no? Que consiguen unir 5 minutos o 10 minutos buenos en el momento de la valoración, en presencia del funcionario de la Dirección General de Tráfico, y se incorpora al tráfico sin estar en condiciones de hacerlo, y luego algunos que con el paso del tiempo pues desprecian por completo aquellas normas que aprendieron o que nunca llegaron a aprender y que se comportan de una forma que va totalmente en contra de los principios de seguridad más básicos, ¿no? Entonces, si no ponemos un poco de filtro y no ponemos un poco de atención en el comportamiento de las personas que utilizamos las vías, al final van a producirse problemas. Y por lo tanto yo creo que es eso, ¿no? Que muchas veces nos perdemos en esos grandes titulares y nos olvidamos de dónde está realmente el foco del problema y dónde podemos encontrarlo.
Siempre van buscando el asunto velocidad, que me parece bien, intentar captar a ese infractor gravísimo que va a 125 kilómetros por hora por la autopista, eso es tremendo, intentar captarlo esto, y sin embargo cuando hay 45 vehículos yendo por el carril central, que sí que están provocando y pueden provocar algún accidente de tráfico, poniendo nervioso al resto de los conductores, y que desde el helicóptero se podría hacer una fotografía, sencillamente, pum, foto, sí. pum, foto, y al final, pues a base de tantos euritos se mejoraría, se recaudaría. Y aparte hacer una campaña, de una vez por todas, decir claramente que va a ser durante la semana, se va a tener en cuenta este tipo de infracción. Y verá cómo poco a poco la gente se quita del carril central y del izquierdo.
Es que es la única forma. Sí, ¿Claro? sin duda, evidentemente. Yo, por ejemplo, ayer precisamente me encontré en dos situaciones en las que iba circulando por mi carril de la derecha y tuve que cambiarme dos carriles para adelantar a vehículos que iban por el carril del medio a una velocidad de 80-90 kilómetros por hora.
Sí.
Entonces, imagínate lo que supone ir por el carril de la derecha, desplazarte dos carriles para realizar ese adelantamiento de forma correcta y luego desplazarte otra vez esos otros dos carriles para volver al carril de la derecha, que es el que tienes que utilizar para seguir circulando. En las condiciones de tráfico en las que se produjo esa situación, pues que no había prácticamente tráfico, salvo estos conductores,
sí.
Pues no supuso ningún problema. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa en el bypass entre Massamagrey, en Moncada, Vétera? Pues lo que pasa son estas cosas. Lo que pasa son que unos conductores que no respetan la disciplina del carril, de alguna forma fuerzan a que otros conductores hagan desplazamientos a los que quizás no están preparados para hacer, no se han visto nunca en esa situación y la intensidad del tráfico es mayor. Cuando te cambias al carril de la derecha, resulta que los vehículos de delante frenan y ya tenemos el problema, ¿no?
Entonces, sí, pero cuidado, usted habla de la circunstancia del adelantamiento de este vehículo que va por el carril central, pero imagínese la circunstancia del vehículo que va por el carril derecho correctamente y hay un camión que se va acercando. Este vehículo del carril central jamás se pondrá en el carril izquierdo, el tercer carril, para intentar, para facilitar el adelantamiento al camión. Te comerás directamente el camión antes de que se mueva ese vehículo que va a la velocidad que le da la gana, se pondrá en paralelo a ti y tendrás que pegar un frenazo para no comerte el camión, porque no se va a mover nunca. Son insolidarios y, por tanto, hay que castigarlos.
Sí, sí, es una falta de respeto, una falta de respeto hacia el prójimo. Ya no es un incumplimiento de una norma, es que estoy en este mundo y soy superior al resto. Me da igual tu vida, me da igual lo que tú opines. Bueno, yo pago mis impuestos, tengo este vehículo...
Pero pues mira, yo lo digo desde aquí, aquellos listos, estos listos... ¿Hay alguno de ustedes? Sí, bobos, así se lo digo, venga.
El que nos está escuchando ahora, que se vaya a la derecha.
¡Bobos! A ver, el bobo que va a poner el centro.
Mañana que se vaya donde quiera, que se vaya a la derecha, mañana no, el domingo. Que se vaya a la derecha o a la izquierda o al centro o donde sea.
Donde quiera.
Pero circulando, por favor... somos un país de derechas, circulando somos un país de derechas.
No incline usted, cuidado con esto. A ver.
Jornada de reflexión, no estamos aún.
No, todavía no estamos. María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Y cómo vas por el carril tú? ¿Bien, no?
Yo por donde toca, siempre, yo no soy de las empanadas que hay por ahí, bobos, empanados, en fin. Tienen muchas acepciones.
¿Bobos? ¿Cómo les llamamos? ¿Bobos o empanados?
Empanados.
¿Te gustan empanados?
Venga, sí, va, pues empanados. Sí,
pero así, no empanados, no, empanados.
Empanados, tal vale, cual. Vale. Sí.
Vale, pues nada.
Empanados.
Pues vamos a registrar esa vale,
yo no creo que sea una cuestión de empanamiento, María José.
No, yo tampoco.
Porque a veces hay gente que hace luces, ¿verdad? Y perciben su presencia y siguen ahí. Entonces,
pero porque van a lo suyo, están empanados a lo suyo, o sea, cogen el carril del centro y es que por miedo a ver si se desvían cuando miran los retrovisores, se quedan ya por el centro.
Pero no es miedo, es que en lo sencillo es ir por el carril central y no te preocupas ni los que salen, ni los que llegan, ni tal. Y llevas por el carril central con toda la comodidad del mundo, toda la tranquilidad. Pero es que hay algunos que todavía van por el carril izquierdo, es que ni siquiera eso, está toda libre la autopista o la autovía y van por el carril izquierdo, es que es alucinante.
Sí, el detalle que has comentado es muy importante, don Vicente, porque claro, o sea, nosotros no podemos adelantar por la derecha cuando toda la autovía está libre.
Sí.
Pero cuando nos encontramos en esas situaciones en las que hay un tráfico intenso, en la que nuestra velocidad depende del vehículo que llevamos delante...
Hombre, eso ya es diferente, claro.
Aunque vayamos a 80 kilómetros por hora, si el carril de la izquierda va más lento, nosotros perfectamente podemos ir por el de la derecha un poquito más rápido.
Sí, eso está
insisto,
claro.
Que no. Insisto que siempre siguiendo... Lo digo porque existe la creencia de, es que eso es un adelantamiento, no se puede hacer. No, en este caso no hace falta que estemos en un atasco de primera, sino que vamos siguiendo directamente al vehículo que llevamos delante a una velocidad X, ¿no? Cuando la totalidad de los carriles está ocupada, entonces ahí podremos circular más rápido por el de la derecha que por el de la izquierda.
Bueno, y si hay alguien que no sabe por dónde ir, a más que conducir. Bueno, gracias.
Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Feliz fin de semana.
Igualmente, gracias. Igualmente. Ángel Rivilla. Oye, Alonso.
Sí.
¿Qué tenemos este fin de semana? Que no lo recuerdo. Estoy haciendo memoria.
Yo tampoco, no sé. Memoria de pez. Igual es el viento que hace, ¿no?
Digo,
que
algo le he llamado, pero no me acuerdo por qué.
Claro. Bueno, pues no ya sé. Está ahí, ya lo tenemos ahí. Quedan dos días. En 48 horas tenemos ya en menos de 48 horas.
Sí, ¿qué
tenemos ya el Motorrock mañanero, Motorrock.
¡Hombre!
Tardero.
El Motorrock, fantástico. Además, tendremos un grupo rockero y todo allí, ¿eh?
Sí, hombre, claro, hay que mover el cuerpo también, ¿no? Que va a ser solamente de comer y ya está.
¿Vas a bailar tú? O sea, ¿prometes esto? Lo digo más que nada por decirlo a la audiencia.
¿Va a
bailar María José Alonso?
Y los pies se mueven, los piececitos se mueven, hacen lo que pueden, también vale, te lo digo. Vale, pero bueno, en fin. No, pero que genial. Además, la gente ya está, ya tenemos mensajes de gente que ya está de camino. Algunos ya han llegado aquí.
Oye, que es el domingo, ¿eh? Lo digo por decirlo
a
algunos.
Sí, pero la gente viene de fin de semana. Es que, claro, coincide también con carreras, con más eventos, y la gente aprovecha para hacer turismo y ver las carreras en el circuito y bueno, más cositas, ¿no? Encuentros de PMSV, que tenemos nosotros también la asamblea. Entonces aprovechamos pues para hacer una reunión todos, hablar y bueno, comentar lo que vamos a hacer, lo que vamos a disfrutar el domingo. Eso sí, ojo, por favor, los que vengáis en moto, porque vienen vientos racheados y es complicada ya la conducción con... Fíjate, yo prefiero la lluvia o prefiero el frío antes que el viento. Al viento le tengo muchísimo respeto yendo en moto. Pero bueno, dicho esto... Todo el mundo, domingo, a partir de las 8:30, en el Parque Albán, delante de Hyundai, y ahí empezarán a darse las acreditaciones, las pulseritas. Todo el mundo, por favor, también con su resguardo del ticket, o bien en el teléfono, o bien en mano impreso, y se le dará ticket, lógicamente, para la paellita, y se darán unos adhesivos que las personas que lleven la moto, los conductores,
sí,
deberán colocar en zona visible, en la motocicleta, para poder acceder así a dar las dos vueltas dentro de la pista del circuito. Eso bien. Es importante. Bueno, de todas formas, allí lo iremos recordando, ¿vale?
Muy bien.
A las 10 aproximadamente se tiene previsto salir todos en comitiva hacia el circuito, escoltados por Guardia Civil y luego también ayudados por un grupo de compañeros.
Uh-huh.
Esperamos de todos, por favor, que se comporte de manera, pues, como toca, ¿no? Ser conscientes de que aunque es una autovía por donde vamos a ir y hay dos carriles,
sí,
no podemos ocupar los dos carriles, ¿vale?
Bueno.
Vamos a ir todos por el carril derecho,
¿sí?,
y el izquierdo lo vamos a dejar para el resto de vehículos que van a su marcha, que no vienen con nosotros y que tienen derecho también a salir de domingo a disfrutar donde estimen oportuno.
Bueno, y ahí disfrutaremos ya en el circuito de la paella, de las carreras y todas las cosas.
Efectivamente, ¿sí? Puerta principal, zona VIP, nada más entrar a mano derecha, y a partir de las 12 la banda de rock,
ahí
y a partir
estamos.
De la 1:30 aproxima, a partir de la 1:15 empezarán a repartirse la paella ya para empezar a comer, porque claro, al ser tantos
ya,
pues hay que ir haciéndolo con tiempo, pero a partir de la 1:30 aproximadamente, 1:30, 2:45 ya empezarán los sorteos, ¿de acuerdo?
Y dos vueltas al circuito y otras muchas cosas.
Y muchísimas cosas, efectivamente.
Gracias,
o sea,
Alonso.
A esperarlo. Venga, buen
domingo.
Fin de semana a todos.
Ahí
chao.
Ahí estamos. Ahí estamos, vamos a tener un domingo muy rockero. ¡Vamos! ¡Venga todos! Hay más eventos este fin de semana. Sí, sí, sí. Nos lo trae DECOPA, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Que tenemos este domingo concentración de vehículos clásicos en Yatoba. Yatoba, qué maravilla de sitio.
Así es.
Me encanta.
Una población estupenda y muy bonita, digna de visitar, aprovechando desde que se celebra allí la 11ª concentración de vehículos clásicos organizada por Motor Clásico La Plana de Utiel. Y
sí,
podremos disfrutar de esta concentración a partir de las 9 en lo que es el Parque San Vicente, y allí van a poder ver motocicletas, turismos, camiones, siempre y cuando sean de más de 25 años de antigüedad.
Mm. Se recibirá bolsita de regalo, almuerzo para dos personas, degustación vermú.
Sí, sí, bueno, es una jornada completa, y luego, pues, desde luego se entregarán a los participantes que lo merezcan unos trofeos en distintas categorías.
Bueno. Sí, al mejor clásico popular, al club más numeroso, al vehículo vendido de más lejos, el mejor clásico deportivo, al más lejano, al más antiguo de los Citroën, el vehículo original mejor conservado, bueno, un montón de cosas, un montón de premios. Oye, hay una cancelación por aquí, veo. ¿Qué ha pasado?
Sí, se ha cancelado la matinal motera del Raval de Cullera, con motivo de la coincidencia de la jornada de elecciones con la convocatoria de esta matinal. Se ha trasladado esta convocatoria al 31 de mayo del año que viene.
Sí.
Esto lo organiza el Motoclub Cullera, y bueno, pues decir que aquellos aficionados a la motocicleta, pues no obstante, tienen Motor Rock como alternativa preferente para disfrutar de un domingo motero.
Oye, y en decopacv.es se encuentra abierta, creo, la inscripción para algunos eventos, ¿es así?
Así es, Vicente. Sí, señalar a aquel que quiera tener toda la información que a través de nuestra página web pueden inscribirse en diversas actividades relacionadas con los vehículos clásicos.
Ah.
Una para el día 24 de este mes,
sí,
que va a ser una ruta comarcar Tierra del Vino, la denominamos así.
Utiel-Requena. Sí.
Utiel-Requena. El día 30 va a haber un encuentro de vehículos clásicos en Ribarroja, en el concesionario Leader Levante de esa
sí,
localidad,
sí,
y después, con motivo de la Feria del Automóvil y la celebración del Salón Motorsport Feria de Valencia,
uh-huh,
el día 7 de diciembre
sí,
va a haber a todos aquellos que se inscriban a través de la web de Copa CV
sí,
la posibilidad de acceder con su vehículo clásico a esta feria.
Perfecto, muy bien.
Siempre y cuando vengan con su vehículo clásico,
¿sí?,
y entrada para dos personas.
Perfecto, gracias Fernando Córdoba. Toda la información de los eventos en decopa.cv.es y en Facebook, DECOPA CV.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tener lo mejor cada día. Llega Alfa Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Alfa Romeo en Torrent. Nemetízate.
Hyundai Koryoker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Koryoker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Koryoker e Iberdrola.
Grupo Montal.
¡Nos vamos! Recuerden, Motorrock este domingo en el circuito Ricardo Tormo. A disfrutar, a saltar. ¡Adiós!